Temperatura actual 5 grados 3 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar también a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Gracias. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio. ¿Cómo están?
Buenas noches, amigos de Patricio.
Me dice Jorge.
Muy bien, Alejandro.
Este paquete de pastillas para Pero, usted.
No se hubiera molestado.
Bueno, muchas gracias. Ah, ve qué lindo lo que me da, ¿eh?
Sí.
Recibo un obsequio.
Es una atención, no es...
Qué olfa, ¿no? Qué olfa. Es...
Ay, usted también, Barton. No, pero plata no le puedo hacer.
Y menos 10 pesos, por favor.
Señores, el programa comienza con noticias.
Bueno. Bien. Si quiere llevar chicos al zoológico...
Oh, Dios, es bonita,
sí. No hay, sería bueno encerrarlos en el zoológico.
Claro, pero no dejan.
Hasta tanto finalicen las vacaciones de invierno, que han provocado una especie de estampida de niños por toda la ciudad.
Sí. No, si quiere llevar niños al zoológico, aproveche ahora.
¿Ahora?
Sí. Ahora.
Que duermen los animales, claro.
En estas vacaciones... Porque vio, está en los diarios esto de que se vence la concesión del zoológico. Hay concesión del zoológico, no es que el zoológico es de un tipo y ya.
Claro, los animales no son de alguien.
No, son del papá y la mamá.
No, son del papá y la mamá, pero...
Por las vacaciones de invierno, Marta, vamos.
Son del Estado argentino.
No, no sé de
quién son. Salvo que ahora los privaticen.
Quiere nacionalizar los bichos, dijo.
Claro.
O están en consignación los animales, no sé.
Bueno, no lo sé.
Porca. El tema es que están proponiendo sacar, hacer un zoológico, pero sin animales.
Sí, que es lo que siempre soñamos.
Una escuela.
Lo que podría... ¿Quién se encarga? El Ministerio de Educación.
Sí, nosotros. No, señor, primero que firmo no es más, ministro. Ya hemos
echaron? Dicho. Ah, me parecía que estaba mandando algunos.
Sin animales. Entonces vamos a ver las jaulas vacías.
Qué lindo.
Claro. Qué maravilla.
No, hay zoológicos modernos que tienen solamente contemporáneos.
Mejor ahí.
Zoológicos contemporáneos como el del Bronx en Nueva York. Que tiene solo animales que puedan reproducirse allí. O sea,
todos los animales
con un desarrollo sustentable. No, hay animales,
claro,
que están solos.
Que no se puede reproducir.
Se extingue.
Chau.
Mire los bueno, dinosaurios. Ahí está.
Se y extinge.
Ahí está el problema que ahí en Palermo.
¿Eh?
En Palermo vive la orangutana.
¿En qué parte de Palermo vive? Porque todo el barrio es medio así.
No, en el zoológico, señor. ¿Cómo se la deje servida? Adentro.
Adentro. Se va a la segunda.
Y no se puede reproducir. Cuando se muera la orangutana, chao.
¿Por qué no se puede reproducir?
Porque pero... no tiene un orangután.
Ah, bueno. ¿Por eso van a hacer el zoológico? Tiene que ver con el resto de los animales. Le digo yo como tigre.
¿Qué llegado el caso?
El tigre Millán, encantado.
¿Cómo le va? Pero usted no se puede reproducir.
Yo con orangutana. Claro. Se le murió un orangután, compremos otro. En vez de desalojar el zoológico, hacer todo un escándalo.
¿Qué culpa tiene
usted? Usted no vende orangutanes, vas a cualquier veterinaria y se compra un orangután.
No, señor.
Que sea. Si tampoco es cuestión de andar con...
Está en riesgo de extinción el orangután. ¿Dónde lo va a ir a comer?
Sí, claro.
Claro, si no le dan de comer, señor.
Están reclamando, hay un grupo de personas que quieren llevarse a la orangutana a Borneo.
Ah, ah sí. Mire.
En donde están los orangutanes, son oriundos de ahí.
Claro.
Todos los, claro.
Y incluso hay orangutanes presos.
Claro, por necesitar con la alma blanca.
No, hay un santuario de orangutanes en Borneo.
Ah, sí, son religiosos los bichos.
San Orangután. Y le piden cosas.
No, que ahí los cuidan y les... tratan de que se reproduzcan. No sé cómo incentivan la reproducción.
Señor, es muy fácil. Les ponen disco de bolero.
Película de Lactari.
Entonces, están buscando formas de zoológico sustentable. De esto estamos hablando.
Ah,
un zoológico...
Yo creo que incluso los animales se vayan a buscar el alimento.
Sí, señor. Sobones.
Que le tengamos que llevar carne al tigre. ¿Querés carne? Sí. Lo soltamos la noche que vas a despedar.
A Villa Carina.
Anda y sale y vuelve con todas las fauces manchadas de sangre. Comió lo que se dejan. Ratas.
Sí,
gigantes.
Sí. No, además...
Discúlpeme.
Hay un sector de granja con cabritos, con el que son...
¿A dónde hay un sector de granja?
En el zoológico.
¿Quién puede tener interés en ver un cabrito? Yo voy al zoológico a ver animales exóticos,
fieras,
tales como la jirafa, el tigre, etcétera. Pero no animales comunes como el cabrito, el perro, etcétera.
Bueno, no, perro no.
O
hay.
Los cabritos los tienen para que se los morfen los tigres, etcétera.
No, no los
no es una granja, es
claro,
una cocina.
¿Qué comen los tigres?
Cabrito.
Carne de vaca.
Carne verdadera, no y comen rabacillo.
Bueno, pero no le van a tirar un cabrito.
Ah, no, no
dos.
Peor, ¿qué le van a tirar? Ponele. Ya que... En algún momento, lo que le tiren, lo tienen que matar.
Y se lo van a
pero no lo matan. El animal que come carne, por ejemplo, el hombre, come animales muertos.
Claro. Pero sí.
Así que si empecemos a salvar animales, salvémoslos a todos, no solamente los que están en el zoológico.
Pero el
salvemos
tigre...
lo que se come el tipo que propugna esa ley.
Pero el tigre criado en cautiverio, usted le tira un cabrito.
La vaca está en cautiverio también, le aclaro.
Pobre vaca, sí, la vaca ya perdió.
Y además la liquidan.
Sí,
pero claro, como se la come un señor.
Claro.
Entonces no importa. Ahora, si vos sos un orangután y no formás parte del menú de nadie, ni de los zapatos de nadie, ahí te defendemos.
Claro.
O sea, defendemos los animales que no sirven para nada.
Y bueno, sí, señor, pero. Ojo que hay también proyectos para que el señor ese que se la come a la vaca...
Tenemos una ley nueva, caballero, no insista.
No se la coma más tampoco.
Lo único que faltaba.
Fantástico. Sí, ahora entonces los que vamos a estar en peligro de extinción va a ser la raza humana. Imagínense de las proteínas, ¿de dónde las vamos a sacar?
Pero el caso es que necesitaríamos... Por ejemplo, para que puedan seguir los monos... ¿Qué va a ver uno al zoológico? Yo voy a ver los monos, no sé usted.
Yo no voy, pero...
Bueno.
Conmigo no es la cosa.
Pero si monos tienen todas partes, en los circos, tienes monos...
¿A dónde hay circos? Circos con animales ya no hay.
Sí, por el serio.
Los buenos circos no
la decadencia del circo.
No, no tiene.
¿Quién va a ir al circo?
A mí me gustaba ver desfilar a los animales, a los elefantes...
A los osos.
Y ver cómo el domador arriesgaba su vida...
Torturándolos.
En una... en una jaula junto a un indefenso león.
Pero ¿qué, pero el león, claro, pobrecito, esos leones estaban...
Y a mí también me dan lástima.
Lobotomizado.
Yo estoy en contra, pero a mí no me cuente, pues yo ni me como vacas, ni voy al circo, ni voy al zoológico. Así que si la humanidad se me pareciera, ya todos estaríamos en tingo.
Ahora es con la vida. Necesitamos, para seguir viendo monos en Palermo, dentro del zoológico.
Sí, sí, sí.
¿Usted quién es?
Yo puedo hacer ahora el diputado.
¿Pagado por quién?
Por el pueblo, señor, que me eligió.
Pueblo de Greenpeace, señor.
Sí, señor.
Necesitamos 100 monos.
¿Cómo esta radio?
¿Esta radio qué?
Se financia con los fondos públicos.
Sí, señor.
Esta no estamos más en la radio.
No importa, esta también. Toda la guita se financia con fondos, o sea, de la gente.
¿Cómo se llama? Circula, ¿cómo se llama esta radio? Radio del Plata. Ahí está, usted lo dijo, señor.
No,
¿de
señor?
¿Dónde sale la plata con la que le pagan a usted?
Ahí está.
No sé, debe ser
del sudor del orangután, caballero.
Sí, señor. De los tipos que van
no, del orangután no.
De los tipos que van a comer a Babieca.
Ahí está. No,
nosotros somos auspiciados por Babieca.
Sí, sí. Es un animal.
Entonces,
también.
Entonces nos paga Babieca y la plata esa que nos paga Babieca se la cobran a los que van a comer a...
Pero los que van a comer a Babieca, ¿de dónde sacan la plata?
El bolsillo, ¿sí? ¿Qué importa?
Justamente, también... del pueblo.
Es un círculo vicioso.
Y bueno,
explotando al pueblo.
Sí.
Chao.
No, pero chao qué.
Y que tenemos claro, razón.
Que otra vez le gané la discusión.
No ganó nada, señor.
Cada vez que uno dice explotando al pueblo es que ganó la discusión.
El tema es que necesitamos 100 monos, por lo menos.
Sentémonos.
Hacémonos.
Para que se reproduzcan y crean comunidad.
¿Por qué 100?
Que no, puede crear que no quiere tener más los animales encerrados.
No, yo no le digo, yo soy el diputado.
A mí me gusta más esa propuesta.
Sí, claro.
Directamente basta de zoológico, basta de cautiverio, basta de animales torturados, señor.
Bueno, en algunos zoológicos han puesto... animales sueltos.
Y si están sueltos, ¿dónde los que lo van corriendo?
No, dentro del
zoológico itinerante.
Para el colmo son liebres.
Hay arrieros en el guardia.
¿Cómo sabes dónde estás?
Huella libre.
No, señor, dentro del perímetro del zoológico. Pero nosotros aquí tenemos algunos inconvenientes cruzados. Es un tema complejo, no es saco los animales. ¿Cuál? Hay muchos animales ahora en el zoológico, ¿verdad?
Siempre están precisos, qué sé yo.
Están todos dentro de 18 hectáreas, que es poco.
Para usted poco.
Hay mucha gente también que está mucho más amontonada.
Bueno, sí, pero acá tenemos ahí...
los animales en 18 hectáreas.
Y con 18
hectáreas... Pero 18 hectáreas usted tiene, desde el mono del Amazonas hasta el oso polar, por ejemplo. Conviven ahí.
Y
la jirafa con un tapir.
Lo que pasa es que tiene muchas pretensiones.
Pero eso sí,
en
eso
un edificio de 866x45 viven 700 personas.
Sí.
Y esto necesitan 18 hectáreas.
Y bueno, usted, señor.
Y usted es capcioso, además, porque todos los museos, porque es un museo viviente, el zoológico, ¿qué hace San Martín al lado de Belgrano y con...
Claro.
¿Qué importa, señor?
¿Qué importa?
No, bueno,
animales.
Pero estos
igual
no...
Que, igual que el señor, igual que usted.
Ahí está. No, señor.
Ahí está.
Estos son de hábitats diferentes, señor.
San Martín.
Lo que necesita el oso polar no es lo que necesita la comadreja.
No crea.
Dígamelo a mí. Y llévelo, entonces, no lo traiga acá el oso polar, si no es gracioso.
No, además no me dice, no, claro.
Todos los animales, los elefantes, hay 3 elefantes, creo, en el zoológico de Palermo.
¿3 solamente?
¿Cómo solamente? Es un montón, 3.
Lo que nos llevamos es otra cosa, negro, entonces, me parece. Es raro eso.
¿3 elefantes nada más?
No puede ser 3 elefantes.
¿Me parece
señor?
Poco 3 elefantes?
Sí.
1, 2, 3, ya los conté.
Sí, pero es en un zoológico, en un lugar que como el multiteatro.
¿Cómo se reproducen?
El tercero
es que ese es el tema, no se reproduce, señor.
Y claro, si son 3, ¿cómo se
reproduce? Hay uno mirando, señor, claro.
Si los seres humanos fuéramos 3, también tendríamos problemas.
Pero igual lo lograríamos. Claro, el elefante es decente, señor, no es como usted.
No, el problema es que al estar en cautiverio...
Otra vez con el cautiverio.
El animal...
No sabe el animal que está en cautiverio.
Sí, sabe. O sea, no sabe todo su potencial salvaje. Lo pierde. El tigre no sabe cazar, el elefante no se sabe reproducir a 3, y así.
Usted dele tiempo.
Si usted, por ejemplo, le da... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted es el cuidador del zoológico?
Por supuesto.
Bueno, no, usted no. Cuando... porque dice que el tigre ya no sabe alimentar.
No, no, por su propio medio.
Usted le tira la carne y sabe cómo comérsela. Sí. Empieza a mirar...
Y dice, si busca cubierto.
Y no,
claro,
sabe... Confunde la boca con que se, no sabe... No sabe dónde ponerse la cara.
Sí, señor, eso sí.
Ay, bueno, entonces, ¿qué problema tiene?
Escúcheme, ¿sabe qué tiene que hacer?
Pero no sabe cazar.
Si el tigre no le come, déjelo 2 días y huérfano. A ver si usted entra.
No, usted sabe, se muere ahí. Sí, se tristeza, muere de inanición, pero... así tirado en la, claro, la jaula.
Ya me parecía.
Sí, pero bueno.
Hay algunos felinos, por ejemplo, que sí, están en lugares,
¿no?, públicos.
Muy pequeños, como un monoambiente.
Con un señor.
No, con un señor no.
Está permitido eso, señor.
La pantera.
Ah, sí.
¿La vio?
Sí, la vio.
Se la vio.
Bueno, esa pantera es preciosa.
Rosa es, más bien.
No, es negra.
Esta pantera es mi novia.
No, señor, yo le...
Para ser pédico.
Andá con un poco de cuidado.
No hablo de ella, señor.
¿De qué diario sos?
Ya me imagino.
The Time.
La, ¿viste?
Está en un lugar muy muy pequeño, pero no le podemos ampliar la jaula porque como la jaula es monumento histórico también nacional.
Ah, también ustedes.
Se la no se puede tirar abajo la jaula. Ah. Entonces ya es así.
Ahora para monumento histórico nacional.
Sí, la verdad parece.
Una reja con un techo ahí, ¿no?
No, no, vaya a ver las jaulas de este zoológico.
La de adentro. Sí,
sí, sí, son, sí, victorianas, hay edificios victorianos.
No, no,
Es un bello lugar el zoológico.
Sí, no para zoológico, por cierto.
No, 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 lo que creo es que deberíamos... Buenas tardes,
sí,
soy
buenas,
una persona.
Si entre tantos animales, menos mal que lo aclara, ¿no?
Claro. Para mí tendrían que exhibir el zoológico solo.
Claro.
Aprobado. ¿Pero qué metemos adentro?
Nada.
Señor, es lógico por sí mismo.
Jaula del tigre.
Y una placa. ¿No? Aquí vivió.
Y como dicen las personas que oyen radio, dice, vos te imaginás.
Es la magia.
Es preferible dejar la magia de la que yo, yo, o sea, cuando escucho la radio, me imagino. Bueno, a todo eso metelo en el zoológico.
No, quizás hay posibilidades de láminas como usan en los parques.
¿Las minas?
No, vio en los parques nacionales.
¿Sí?
Sí, ¿qué láminas son? Yo creí que eran de verdad.
No, hay.
El Perito Moreno parece
infectivo. El Perito Moreno parece hielo de verdad.
Hielo de verdad.
Los parques nacionales son de verdad.
Son láminas, las van rompiendo.
Pero con razón, ¿viste? Que no era tan lindo.
Menos mal que no fue.
Menos mal.
Señor, el Parque Nacional es de verdad, todo eso existe, pero hay fauna autóctona que como, ¿no?
Que es una lámina.
Que no se acercan los animales. Por ejemplo, en Iguazú el yaguareté.
Sí.
Es difícil verlo suelto al yaguareté por ahí.
Sí, sí. Sí, se llama así, yaguareté por ahí.
Y pero además, ¿cómo? No es acuático el yaguareté, ¿cómo lo va a ver en las cataratas, señor?
Lo ves cayendo de las cataratas los días que hay mucho pique. Hay más yaguareté que agua.
Saltos ornamentales hacen.
Señor, lo ve en la selva en el caso de que lo viera.
Y no lo ve. Voy a las cataratas a ver yaguareté, señor.
A loco.
¿Y a qué va las cataratas?
Ah, mirá cómo cae el agua.
Pero sí, vea un poco cómo cae el agua. Pero la selva no la puede evitar. Usted camina por los senderos de la selva.
Estamos pensando justamente en pavimentar todo.
Sí, señor.
Y ausentar a todos esos animales que...
Que solo traen problemas.
La construcción de casinos y casinos.
Claro.
Señor, por suerte es un área protegida.
De
la selva está dentro del parque.
Del progreso.
Ya, claro, porque si no... Entrarían los yaguareté y nos comerían todos. Sí, sí. Protegida incluso por personal armado.
No, señor, ya están adentro, pero igual también están en vía de extinción. Y como
¿quién es?
Los yaguareté, señor. No, no. Y como no los ve, a simple vista, hay láminas.
Pero ese es el camaleón, el que dice usted.
Ay, mirá un yaguareté. ¡Oh! Es gente que tiembla de miedo ante la sola lámina. Pero, Benjamín, claro, ¿sabes qué pasa? Pasa como con Pedro y el Lobo. Siempre es una lámina hasta que aparece el yaguareté de verdad y usted se burla creyendo que es una lámina más.
Y ahí te
queda. ¡Ay, mirá el miedo que te tengo! ¡Oh, yaguareté!
Laminado.
Y aparece el yaguareté, que en este caso es verdadero, sí, y se lo lastra a usted.
No se lo lastra.
Ah, no, el finado Pedro, pregúntele.
Se asusta.
Sí.
Se asusta y se vaya, Guarete.
¿Qué se va a asustar?
Pero los zoológicos tienden a eso.
A que se asusten y se
vayan. Los niños, vale, claro.
Sí, señor.
Lo logran, ¿eh?
Hay zoológicos que ya tienen animales de cera.
Sí.
Mire usted. Como muestra. Réplica, porque usted vio la reina de Inglaterra, por ejemplo.
Es de cera,
sí, es de cera.
No, no, no.
Tiene razón.
Si no, no duraría tanto, caballero.
Claro, es, duraría tan inactiva.
Claro.
El muñeco de la reina.
Ah, ese se llama el príncipe Felipe.
Bueno,
sí.
Lo vi, el príncipe consorte.
Claro. Es un muñeco, pues está ahí de gusto, hace años que está ahí.
El muñeco es casi más real que el verdadero.
Bueno.
Yo del Museo de Cera.
De Madame Tussaud.
Yo voy siempre al Museo de Cera, pero me dijeron que se cometen muchos asesinatos.
Sí, señor. Vincent nos lo dijo.
Sí,
Vincent
Price. El tipo de la puerta que está, a la pelotita, a la pelotita. Dice, Vincent Price.
Y le dijo que se cometen dentro del museo.
No entre, dice, porque aquí primero lo asesinan y después lo ponen como personaje.
Claro. Y a él le gustó eso, el personaje, pero la otra parte no,
claro.
Pero qué bueno, un museo de cera en vez de zoológico.
Claro, con los animales de cera.
Ahora, incluso pueden vender galletitas de cera, porque hay una gran industria de la galletita para arrojarle al animal.
Ya no hay más, le digo cuento. ¿Eh?
¿Cómo no hay más?
En el zoológico no venden más.
Bueno, ¿y qué le tira uno? Por razón, la industria argentina está decayendo, claro, sí, señor. Le digo hoy en el tiempo argentino.
No, ahora le dan un alimento. El niño le puede dar...
Un alimento no perecedero.
Le da de comer al animal, pero...
¿A qué animal?
Unos gránulos.
El niño tiene, sí, es un brote que tuvo el pibe.
En un balde.
¿Que el balde lo tiene que llevar uno?
No, el balde se lo dan
ahí. Papi te va a llevar al zoológico, aparece un tipo con el balde.
¿Le dan el balde?
¡Ay, yo la vedera con qué la lavo! Dice la madre.
El balde se lo dan ahí, señora.
El balde, señora.
Ahí después lo tenés que devolver.
Y dice, no, dice para qué es ese alimento. No, no es para el tigre, por ejemplo. Al tigre no le puede dar nadie de comer.
Y por eso está extinguiendo ese,
claro. Peligro de extinción.
No,
como ya le pasó al orangután, caballero.
Que le va a dar de comer y se convierte él mismo en el almuerzo.
¿Y a qué animal estúpido le dan de comer si no al tigre, por ejemplo?
A los cabritos.
Una cosa lleva a la otra, es un círculo vicioso.
A los cabritos le dan todo. Todo lo pueden comer los cabritos.
¿Y después nosotros?
Después le puede dar al tapir, pero está siempre durmiendo igual.
El tapir.
Es lo mismo.
Duerme
que nada.
Como un tapir. Como un tapir.
El tapir de Bayeux.
¿Y a quién más le da? Y a todos esos animales que son muy parecidos.
El hombre.
¿Vio todas las variantes de ciervos que hay?
Ah, sí. El ciervo.
El otro ciervo.
El oso.
El oso no es parecido.
El bisonte es una variante.
Para mí todos son parecidos los animales.
Saludos que están en
el cada lente.
Los animales. Ese fue un acto fascista.
No,
bueno, y hemos venido a clausurar. ¿Lo que hacemos? ¿Lo clausuramos?
No.
Podemos llegar a un acuerdo.
No, pero
¿lo que podemos hacer?
¿Qué vamos
aquí
a hacer con los animales que ya están?
Bueno,
por más,
lo de siempre,
vamos,
señor.
Vamos a sacarlos, pobrecitos. Porque quedan aquí o los damos a los vecinos.
Ahí está. Por orden alfabético, vamos.
Claro, seguramente que hay actrices de cine que viven por aquí. Veo cómo son las actrices de cine con los animales.
¿Cómo son?
Hospitalarias.
A la estrella, a la star de cine, le gusta el animal.
Sí, te gusta salir en la foto con un animal cualquiera, cuanto más sucio y desprotegido, mejor.
Sí, pero al segundo día que lo tenga en la casa, ¿sabes?
Y con los niños le pasa lo mismo.
Angelina Jolie adoptó 7 nuevos gatos monteses.
Es ilegal. Niños. Es ilegal. Bueno, hablando de ilegalidad, digo que ahora se abrió también en el zoológico un aviario.
¿Un
qué?
Que todos los días abre.
Un aviario nuevo con aves que sacaron del tráfico de aves. Hay tráfico de aves, usted sabe.
¿Qué es el tráfico de aves?
Un tráfico ilegal.
Van volando, claro.
Cazan ilegalmente aves. Por ejemplo,
las cazan
un ave así de muy vistoso, tucanes.
Micales.
Tucanes.
los perros, son lindos. Son
guacamayos, cacatúas,
todos.
Se sabe que los animales no sueñan, no. Menos la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
No la vi el cordito siempre. ¿Sí?
Pero señor, no se burle de la fauna.
La calechancho.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién va a cazar una cacatúa?
Sí, la cazan y las venden en el mercado
la
negro.
¿Cómo qué?
En el mercado, ¿qué tal?
Entonces lleva, por ejemplo, alguien quiere una cacatúa.
¿Cuánto está el kilo de cacatúa?
En Bruselas.
Sí. Hola, sí, soy una persona de Bruselas.
Bien.
Un belga que quiere una cacatúa.
Una catacumba.
Una cacatúa.
Cámbieselo por un repollo.
Para que usted le llegue viva.
Sí, claro, sí, porque en el correo, olvídese.
Oh. El sello
el destrato que tienen con las cacatúas es proverbial. Con el asunto del sello,
ahí
es donde no sobreviven. ¡Pah!
Se escucha. La cacatúa canta hasta morir, caballero.
Para que le llegue viva la cacatúa, una. Hay que cazar como 10, en el promedio es eso.
¿Una o 10?
O sea, se le mueren 9.
Ah, y así como no va a estar en peligro de destino.
Y bueno, por eso, por delincuentes como usted y
ahí
como
está.
Yo.
Sí, sí, muy bien.
Estamos haciendo un papel, ¿no? Por supuesto.
Sí. O como ese señor que se asoma ahora con un revólver en la mano. ¿Cómo está, señor?
Qué realista.
Estamos hablando de usted.
Bueno,
¿en serio?
Por delincuentes como usted, como yo y como él.
Sí. Sí, ya levantamos la mano, señor.
Me tocó hacer
momento que terminamos la discusión.
La cacatúa está en vía de extinción. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuándo? En la aduana, no sé quién.
La cacatúa es un nombre feo igual.
La gendarmería.
Sí, la gendarmería.
No sé quién.
Sí, la gendarmería.
Sí, la gendarmería.
Grupo Albatros.
Si anda con cacatúas.
No, en el hombro.
Sí, para oler las drogas.
Claro. La cacatúa es muy drogona, es un animal muy drogón.
Y entonces, son cacatúas drogadas que olen.
Dicen.
Dale, pasa.
Como huele a usted, y cuando habla, pues la cacatúa habla.
Claro, señor.
Dice, este.
No, no dice eso. Repite, no puede pensar la cacatúa.
Ah, no.
No hace falta que piense para botonear.
Basta con que vea. La cacatúa es el espíritu santo de la policía, señor.
No, señor.
Me pareció, ¿eh?
La cacatúa, bueno, cuando los encuentran a estos traficantes, ¿qué hacen? Retienen a las cacatúas, pero como no las pueden...
Como testigo.
...liberar en Ezeiza.
No, porque se las llevan por delante los aviones.
No,
por el tráfico de aves, caballero, ahí está.
Sí, sí.
Las llevan, por ejemplo, al zoológico, donde hay un grupo especializado...
¿En qué?
De aviones.
De gente, de veterinarios, de
pilotos, sí.
Que las vuelven,
las envuelven.
Las educan.
Ah, mirá,
ahí en el aviario, para después liberarla, como hicieron que los cóndores que hicieron una suelta.
Y van diseminando la cultura argentina.
Por el mundo.
Por el mundo, por la selva, por entre los pájaros salvajes.
No, las devuelven a su hábitat natural.
Sí, claro, me imagino las cacatúas hablándole de la independencia.
Y del tango también.
Claro, a búfalos de los Estados Unidos.
En ese país hay todos los climas, le dice la cacatúa por nosotros, ¿no?
No, señor, no es eso lo que ocurre con la cacatúa.
Entonces, ¿para qué le educa, señor? Vende patria, pajarraco.
Veo que se está tomando a la chacota.
Señor.
Un tema serio que hace al debate
nacional. Mire lo que tengo en la mano, señor.
Yo soy vecino del zoológico.
Ay, ¿cómo le va?
¿Sabe lo que es aguantar todos los balidos, los bufidos?
Si no hacen nada.
Los gritos, chillidos, maullidos, todo.
Más ruido harían los colectivos si usted se acabe.
Los colectivos.
Nosotros.
Los colectivos no se levantan a la mañana.
Hacen un ruido parecido.
Mira la que se despierte.
Cuando frenan.
Cuando frena hace como un loro. Claro, también hace así, que también es otro ruido animal.
Bueno.
Y
no me lo digo así.
Sí. Bueno.
No hay nada más parecido a la fauna que un colectivo. Ahora que, sonoramente hablando,
escúcheme.
Bueno,
mire, si usted es vecino, al revés.
Le vamos a renovar la concesión por 25 años más.
Ahí está.
Ah, 25, me habían dicho 5 nomás.
Bueno, por 5 años
no,
más.
No, está bien, si me dice 25.
Embrómese por
no, creo que la ley
por protestar, ya fuiste de vuelta.
¿Y usted quién es?
4 años.
Pero bueno,
tres años.
Nosotros nos vamos a llevar algunos animalitos. Sí. Que somos aficionados.
Hace la vista, gorda.
¿Eh?
No, pero discúlpeme.
Nos vamos a llevar, por ejemplo...
¿A qué se refiere con animalito?
A este cheta.
¡Chita!
Chita, sí.
Entonces no.
El animal más veloz del mundo.
Ahí está. Sí, pero no en cautiverio. En cautiverio duerme...
En cautiverio nadie. Usted lo mete en una pieza... ¿Cómo hace para levantar 80 kilómetros por hora?
Se llama lavarropa.
O sea, Satopeque en cautiverio tampoco era gran cosa.
Jamás ganó nada, sí, señor. ¿Por qué le llaman guepardo a la chita?
No, porque se llama así, guepardo. ¿Por qué se llama leopardo, leopardo?
Guepardo. Guepardo,
le guepardo. Dije. No, no me lee bien los labios.
Pero por eso digo, ¿por qué se llama leopardo,
leopardo? Pero mal dibujado.
Claro. No, es otro animal, señor.
Bueno, pero me lo voy a llevar entonces. Un leopardo
y un guepardo.
Y un chita.
Sí. Además no tenemos guepardos.
Bueno.
Aquí en Palermo creo que tenemos un leopardo.
¿Qué tiene gordito así de leopardo?
¿Qué tiene así onda para poner una alfombra?
No. Los, ¿algunos esno de esas cosas ahí estaban en el edificio viejo?
No, señor, tengo...
Un oso viejo.
Un cabrito.
Me...
Le puedo dar un cabrito.
Pero es un problema para darle de comer.
Sí. ¿A quién?
¿A quién dice?
Al cabrito.
Sí, pero el cabrito lo hace el asado.
Démelo al cabrito que nos va a servir para darle de comer...
Al tigre.
Al tigre, al oso... Y a los otros.
Pero denos más, denos 5 o 6, ¿vio?
Muy hermoso todo esto. Niños, amad a los animales.
Sí, como a vuestros abuelos, por ejemplo.
Y claro, como a vuestros tíos.
Bueno, un tema de candente actualidad, señor, sí, para debatir en casa, en como casa, se dice, ¿eh? Sí. ¿Por qué no lo charlamos en
nos
casa?
Nos sentamos todas las 4 de la mañana, borrachos, y este tema empieza a cobrar una atención que no tenía. Y ahora hacemos una pequeña pausa, al cabo de la cual contaremos una historia difícil de contar. Vamos a ver si nos sale. De ya como Casanova.
Nada menos.
Vamos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Che, Bernarda, no es porque sea mi hermano, pero qué clara la tiene Darío, ¿no?
Y sí, si él quiere saber qué está pasando en la justicia argentina, y tenés que escuchar Secretos de Sumario.
Pará. Es mi hermano, no el tuyo, ¿eh? No, joder.
Secreto de Sumario. Lunes a viernes, de 14 a 16, por Del Plata. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
La guita, la soledad, la guita, el rencor, la guita, el miedo, la muerte, y el amor y la vida, ¿para cuándo? Cuando ya sea tarde. Quiero morir en tus brazos, una película de Víctor Jorge Ruiz.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos, ventila tu casa, no fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados, y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
El otro día me crucé con el pajarito que me cuenta cosas y me dijo...
Che, tengo algo grosso para contarte esta vez. ¿Viste Radio del Plata?
Sí, bueno, en realidad no la veo, la escucho.
Te haces el gracioso, ¿eh? Bueno, ahora la vas a poder ver.
¿Qué decís?
Que ahora, además de escuchar la radio como siempre, la vas a poder ver en televisión, por 360 TV, en vivo y con la mejor calidad.
No, ¿me estás cargando? ¿La radio en la tele?
Sí, nene, del Plata HD. ¿Cuántas veces querés que te lo explique?
Perdoná, es que esto es grosso, estoy muy sorprendido.
Ah, por eso la cara de pajarón.
Lo que escuchás en Del Plata, ahora también lo vas a poder ver. Del Plata HD, ahora por 360 TV.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la cuarta fecha. Hoy, desde las 15:30, comenzamos con Vélez Lanús. Seguimos con Central Godoy Cruz. Y terminamos por el Nacional B con Atlético Tucumán Independiente. Mañana a las 16:30 vivimos River Colón y pegadito Estudiantes Boca. Y el lunes a las 19, Quilmes San Lorenzo. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos a hablar de Giacomo Casanova. Vamos a contar una historia que lo tiene como protagonista. Ubiquémonos en Corfú, allá por el año 1745. Casanova tenía 20 años. Corfú es una isla no lejos de Venecia. Allí había llegado Casanova después de haber viajado a Constantinopla, donde creo que se hizo tatuar, pero no estoy seguro. La República Veneciana ejercía el poder sobre la isla de Corfú y el cargo superior de gobierno lo ejercía el proveditore, que en aquel entonces era Daniele Dolfin, un caballero de unos 70 años, un tanito castigadore, que era el proveditore de Corfú. Entre las damas, había algunas que eran muy bellas, y aquel hombre, al proveditore de Corfú, le gustaba hacer unos bailongos e invitar a todas las minas. Iban también los oficiales de las tropas en servicio, la mayoría de aquellos tipos vivían en la isla de Corfú, con sus esposas, pero había también algunas damas nobles que solían asistir a esos bailongos. Había una que se distinguía por su belleza y Casanova la cita como la señora F en sus memorias. Pero hemos estado investigando y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini. Casanova se enamoró de ella y quiso, para lograr su conquista, impresionarla con algunos actos que ahora vamos a contar. Tratar de impresionar a una mujer a la que uno quiere enamorar es, como ya hemos dicho muchas veces, absolutamente inútil. Nadie se enamora de los actos de otro. Pero sucede que los actos vienen a rubricar una belleza previa o una atracción previa. Entonces sí, conviene empezar con los actos, porque 10 minutos después de haber percibido la belleza, uno ya se empieza a fatigar. Si esa belleza no se sostiene en un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia y de gracia. Pero todo empieza con la belleza, nadie lo va a negar, y menos en este foro. Si no hay belleza, no hay negocio. Si no hay atracción, no hay negocio, ¿no? La atracción en el otro es la belleza de uno. La belleza es la atracción en el otro. Es una virtud que suena en otro, no en uno. Nadie es bella, ninguna mujer es bella en una foto. Es bella cuando le gusta a un tipo. Y en el corazón de ese tipo es bella. Lo mismo un tipo que es buen mozo, ¿no? Es atractivo, pero no en la foto de Radiolandia. Es atractivo cuando le gustó alguna. Entonces sí, ahí resuena la belleza.
Bueno. Su amigo Lacan dice que el deseo es el deseo del otro. Vamos.
Así es. Sí, es un poco lacaniano todo esto. Bueno,
avan la letra.
Diría Rolón. Bueno, El caso es que había un tipo en Corfú, un tipo que podríamos decir que era un rival de Casanova. Se llamaba Lavalier. Era un personaje famoso en aquel grupo de los bailongos, ¿no? Lavalier parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba de su genealogía. Se hacía el misterioso y eso tentaba a las muchachas de la isla. Y por ese motivo, Casanova lo odiaba. Ese era el tipo que concitaba la atracción general y medio lo desplazaba a Casanova.
Claro.
Y el pobre ya, como no podía lograr que Angélica le prestara ninguna atención. Un día, Lavalier, que era muy astuto, fingió un ataque de pulmonía. Usted dirá, ¿cómo pretende uno impresionar a una dama con un ataque de pulmonía? Ya vas a ver. Lo internaron. Hizo creer a algunos giles que moriría y pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, mire, voy a reventar, deme la extrema unción, etc.
Es común.
Y después entregó al sacerdote que lo ungió in extremis un paquete de documentos que no debían conocerse hasta después de su muerte. Le dijo, mire, padre, ya que me ha dado la extrema unción, tome este paquete, guárdelo, pero no lo abra hasta que yo me muera. Esto era parte del plan. Porque lo primero que hizo el sacerdote, ni bien llegó a la casa, fue abrir el paquete en compañía de unos amigotes que querían saber realmente quién era el tipo este, el Lavalier, de dónde venía y todas esas cosas. Bien, el sacerdote abrió el paquete y encontró un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de partida de bautismo y una hoja de papel escrita en francés en la que afirmaba que este tipo era Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Todos entonces lo supieron porque el sacerdote hizo correr la bolilla. Los nobles, la gente de Corfú, quedaron extasiados, ¿no? Entre ellos vivía nada menos que un hombre perteneciente a la más alta realeza de nobleza de Francia, qué sé yo. Entre otros impresionados estaba Angélica Foscarini, que empezó a ir a visitar al enfermo todos los días. ¡Ay, qué sé yo! ¿No? Sabiendo que el tipo era un conde. ¿Cómo está, señor conde? ¿Cómo se siente? ¿No? En aquel entonces, la tilingada, más que perecerse por los galanes de la televisión, se moría por los condes.
Claro.
Bueno, al poco tiempo, aquel supuesto príncipe, porque en realidad todo esto era falso, se curó. Todo era un plan del tipo este, del Lavalier, para que abrieran el paquete y se creyeran que él era un príncipe sin decirlo él.
Muy bien, claro.
Así que se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que aquellas damas que se le habían acercado para visitarlo en su enfermedad perdieron toda compostura y lo amaron tempestuosamente cuando supieron que era conde. Que tal como anda de la gripe, permítame que me le acueste un rato al lado para calentarme las patas. Mira cómo son esas cosas, ¿no? Y Casanova, indignado, decidió investigar la nobleza de aquel tipo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses, al poco tiempo obtuvo respuesta. Los papeles de aquel hombre pertenecían a uno que había vivido 150 años atrás. Y con ese dato, ya con una investigación muy sólida, se acercó Casanova al falso noble y conversó con él. Casanova observó algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. El tipo era muy ordinario, y además ni siquiera sabía cuáles eran las armas de su escudo. Estaba mal educado, se servía de la fuente con la cuchara, bostezaba delante de los demás.
No siga.
Y bueno. Entonces, un día en una reunión, Casanova contó, estaba el conde, estaban todos los macanudos de Corfú y estaba Angélica también. Y Casanova contó lo que había averiguado y el noble le dio un bofetón. Casanova, ofendido, lo esperó a la salida y lo molió a palo.
Muy bien.
El proveditore de Corfú, que era amigo del falso príncipe, quiso arrestar a Casanova. Pero Casanova huyó, se embarcó con unos pescadores y fue a dar a una isla por ahí a 30 kilómetros de Corfú. Y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini y creyó que todo le había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barquito de Corfú lo vino a buscar. El capitán le dijo que se había desenmascarado al pretendido príncipe, que se lo había expulsado de Corfú. Y le dijo también que a él, a Casanova, se lo esperaba en la isla con gratitud y afecto. Muy bien, dijo Casanova, ahora voy. Ahora dice, pensó, ¿no? Voy a ver a Angélica Foscarini y vamos a ver quién es mejor. Muy bien, llegó a Corfú, lo recibieron muy atentamente. Ahí estaba Angélica, le hizo una reverencia, incluso lo invitó a su casa, Angélica. Le dijo, che, ¿querés venir a casa? Sí. En la casa de Angélica, ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura. Y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia. Porque Casanova creía, como algunos, que los relatos históricos van inclinando al oyente, históricos no, eróticos, van inclinando al oyente hacia la lascivia. Algunos creen eso. Si le cuentan a una mujer, por ejemplo, historias de amantes, la mujer va a tener ganas de hacer lo mismo que ocurría en la historia, cosa que es mucho creer. El caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más simples.
Y venga, ¿ves?
Más simple. Así, ¿y qué hizo?
¿Cómo?
¿Cómo? ¿En serio?
Bueno. No entiendo.
Pero no pasó nada. En realidad, terminadas las historias, ella daba por terminadas también las reuniones. Y chao. Casanova estaba desesperado, imagínese, ¿no? Desde el principio del programa, que le tenía ganas. Al poco tiempo volvieron a encontrarse, ocurrió un pequeño incidente. Angélica se pinchó un dedo y pegó un grito. Y muy atrevida le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera su sangre. Escribe Giacomo Casanova. He de imaginar la prontitud con que me apoderé de mano tan bélica. Pero parece que exageró un poco Casanova en el procedimiento y la mina le retiró la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Casanova no se desanimó. Hubo otro encuentro un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo. Y llegó Casanova y con disimulo se afanó un rulo.
Sigue, sigue.
Y se lo metió en el bolsillo.
La poesía es tremenda, sí.
El caso es que ella se dio cuenta. Y le dijo, tire, dice, lo que se ha guardado ahí en el bolsillo. Entonces Casanova, con aire mortificado, sacó los pelos del bolsillo y los tiró. Y después se enfermó. Se enfermó de verdad, ¿no? Como el príncipe aquel. Y enterada, Angélica sintió lástima, fue hasta su casa y le dejó un paquete que contenía un montón de pelo. Y Casanova, imagínese, quedó muy contento.
Claro.
Y una vez recuperado, fue con todo el pelo, que era un buen medio kilo, hasta le dio un costurero e hizo que bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, Angélica Foscarini, en una pulsera de raso verde. Luego, con otros pelos que habían sobrado,
imagínese,
hizo un collar, y como no quería perder nada, le había sobrado todavía algún pelo, y convirtió esos pelos en un polvillo muy fino, le pidió a un confitero que los mezclara con una pasta de azúcar y vainilla, y tuvo así caramelos de pelo.
¿No tiene de uña?
Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo.
Claro.
Con los mismos ingredientes, pero había dos clases, pelados y peludos. Y luego Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de cristal y a los otros bombones en cualquier otro sitio. Un día, en una reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué no invitaba a sus amigos a comer caramelos. O sea, él invitaba caramelos a todos, pero cuando él comía los sacaba de una bombonera especial. Y Angélica le preguntó, ¿por qué? Dice, usted se come los caramelos que hay ahí. Y Casanova, orgulloso, le contó la verdad acerca de los ingredientes. Vea, dice, esto, querida Angélica, y mostró los caramelos. están hechos con su propio pelo. Son caramelos que hice con sus cabellos, que han sido molidos finamente, y me los morfo yo solo.
No sé si me son tan dineros eso.
Entonces Angélica se emocionó y dejó que la besara, pero también sin que la cosa pasara mayor. Casanova quedó ardiente de deseo y también contenta porque pensó que había triunfado, ¿no? Él sabía que estaba muy cerca de su triunfo, pero estaba un poco desesperado. Un poco desesperado. Y como no podía soportar ni un minuto más esa ansiedad, fue donde una prostituta, pero mire qué hombre, para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregarse, vamos a usar la manera tan desagradable de decirlo, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una desagradable enfermedad de Venus, de enorme virulencia, que lo dejó postrado. Y avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento vergonzoso, Casanova decidió abandonar la isla de Corfú y volvió a Venecia para recuperarse. Pasó el tiempo y mientras se iba recuperando de la enfermedad, Casanova se prometía cada dos minutos que no bien sanara, iba a ir a buscar a Angélica Foscarelli. Después empezó a prometérselo cada cuatro minutos, después cada ocho, después tres veces por día. Después se curó y la buscó un poco, pero muy poco. Bueno, la verdad es que no la vio nunca más. ¿Qué? Podemos conjeturar que el tiempo casi siempre termina con nuestros entusiasmos, pero esta certeza debe hacer que nos apuremos. Uno se tiene que apurar. No se puede confiar en planes de amor a largo plazo. El plan amoroso no puede ser a largo plazo, tiene que ser inmediato. Usted no puede decir, mire, dentro de un año ya estará todo en orden como para que yo me le declare a fulana o como para que yo la rapte o la traje en un bailongo. No, usted tiene que hacerlo en el mismo momento en que lo siente. Claro. Porque después, mire, si no lo siente.
Casi seguro, además.
Pero a mí me ha pasado muchas veces, porque soy un hombre muy ordenado. Entonces digo, bueno, muy bien, en febrero es el cumpleaños de fulano. Fulano va a hacer un bailongo, va a invitar a todas las minas, seguro a esta también. Y entonces, y justo, bueno, llega febrero, se me pasó el amor.
Claro.
Pero no el sentido del deber. Yo sí, lo hago. Pero ya no me gusta más la mina. Y hasta tengo tanta mala suerte que la mina me dice que sí. Y ahí estoy yo, nada más que por planificar, cumpliendo planes, cuando mi corazón ya está en otros planes. Siempre cumpliendo atrasadamente mis deseos. Y los deseos no pueden cumplirse con atraso. ¿Qué tiene que decir?
Muy poco, Alejandro, y es que la felicidad siempre tiene que ver con el tiempo. Flaubert decía que para ser feliz hay una fórmula, que es ser muy estúpido, ser muy egoísta y tener buena salud. Pero el ingrediente principal era el primero, porque si no, uno se daba cuenta del tiempo y ahí moría todo. Y también debe haber pensado él, junto a nuestro amigo Casanova y a cualquier amante que ha sufrido ese tipo de pérdida, que lo contrario de la felicidad, la mayor infelicidad es estar justamente preparado, bien preparado para todo, compuesto y sin novia.
Y así se quedó Casanova, compuesto y sin novia, que es el nombre de la canción que escucharemos por Miguel de Molina.
Ay, tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que espanto que atrocía. Cabeza de esta familia, que hay mucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, son muchas complicaciones, soltero pa' todas las días, cualquiera que se ponga. Ahí me encuentro ya el matrimonio todos los domingos en el café, con las caras avinagrados porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten la pared mar y la cucharilla por la nariz. Con la movista no me he casado y del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los cabrones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde voy a trazar yo? ¡Que no me cacho, vamos! La casa de mis amigos es un pellizco de habitación y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pitan la chimenea como los barcos por el samba con la modista. No me he casado y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? Soltero para toda la vida, por la gloria de mi padre, hombre.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible. Compuesto y sin novia.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura 4 grados 4 décimas, la humedad 79%. Se levantó el paro de los metrodelegados de la línea B de Subtes. Hoy desde las 5:30 volverá a funcionar ese ramal que llegará hasta las dos nuevas estaciones. En tanto, se registraron demoras en el tren Sarmiento. Se debió a una marcha de los sindicalistas de la lista a Bordeaux, encabezada por el delegado Rubén Pollo Sobrero. La justicia de los Estados Unidos falló en contra de la propuesta de Argentina por los fondos buitre. De esta manera continúa vigente un fallo de primera instancia que le requirió al Estado pagar 1.330 millones de dólares a los acreedores que no habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010. Ahora deberá resolver la Corte Suprema de ese país. Trágica explosión en el Líbano. Al menos 27 personas murieron por dos bombas frente a una mezquita de la ciudad de Trípoli. Además, otras 350 resultaron heridas. No siento presión, solo tenemos que ligar un poco. Lo dijo Luis Ubeldía tras la cuarta derrota consecutiva de Racing al caer 2-0 con Arsenal. El técnico de la academia destacó que el resultado con los del viaducto no fue un paso para adelante, pero tampoco hacia atrás. En tanto, admitió que le preocupa tener un solo punto de los 12 disputados. En Buenos Aires, la temperatura es de 4 grados 4 décimas, la humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Dice Viva mejor usted que es un pobre infeliz.
Sí.
Y aquí hay un cuadro que no lo sé manejar.
¿No lo entiende?
Y usted pone el dedo y le sale...
¿Qué?
Un acto que es positivo para su vida.
Ah, a ver.
Por ejemplo, pongo el dedo y me sale... si trabaja en un lugar cerrado... Aproveche el momento del almuerzo para salir a caminar.
¡Qué buena idea!
Así funciona.
Y si no trabaja en un lugar cerrado...
No importa.
Ahora,
eso es cuando vayamos a hacerlo funcionar. Ahora estoy explicando cómo funciona.
Cómo funciona, bien.
Y ahora, si quiere, vamos a hacerlo funcionar.
Cada uno pone...
es un buen consejo.
¡Qué lindo!
¿Y para qué sirve este programa si no para dar consejos a las personas?
Para vivir mejor.
Y viven mejor.
Sí, mucho mejor.
Tantas personas que viven mejor, ¿sabe por qué es?
¿Por qué es?
Porque escuchan este programa y siguen nuestros consejos.
Ahí está.
Así que vamos a hacer funcionar esta máquina.
Bien.
Que es la máquina de dar consejos.
Adido. Le ponga el dedo al azar.
Ponga el dedo, señora. Elegimos una señora al azar.
Sí.
No va a ponga el dedo, señora. No, acá no, señora.
Ya bueno, espérate.
Ya te dije que iban a venir un montón de viejas.
Vestida de hada la vieja, además. Escuchame una cosa. Hay que explicarlo. Después va a funcionar.
Sí, señora. Salud, señora. Dice, bueno.
¿Qué le tocó?
Aquí está, salió. Consejo número 9. Rompa el sedentarismo.
Ahí está.
¿Qué quiere decir esto?
Bueno.
Hágase nómade, señora. Cómprese una carpa.
Un camello.
No sé por qué dice eso. No, parece que no. Dice, mientras mira la TV, levántese a cambiar de canal en lugar de usar el control remoto.
Sí. A cada
Mire,
rato.
Algunos atletas, por ejemplo,
para Londres,
yo le pregunté a Emil Satopec, la locomotora humana, cómo se entrenaba, cómo conseguía ganar la maratón. Y me dijo, mire, y me miró así, ¿no? Me dijo, mire, yo para cambiar de canal en la televisión, en vez de usar el control remoto propio de los pueblos sedentarios, me levanto y voy y lo cambio con la mano, me dice.
Qué grande, ¿eh? Y con eso...
Y se acercó otro, que era ABB Vigila,
¿se acuerda?
Y me dijo, yo hago otra cosa. Yo me pongo a leer, por ejemplo, Las aventuras de Rocambole, que es una obra en 14 tomos.
Claro.
Entonces me lo pongo a leer y a cada frase dejo el libro, me levanto y doy una vuelta manzana ovacionando al autor. Y así me mantengo...
¿Sabe que este método es mejor si uno, en vez de cambiar de canal, va a la sede de cada canal?
Claro, eso es mejor.
Eso caminás da más. Claro,
vas y hablas incluso con el director.
Claro.
¿Está el director de 360, por ejemplo?
Sí.
¿O está el director de ATC?
No, ATC no, señor. ¿No está?
¿No está? Ah,
no,
claro.
No, es que es canal
por razón 7. Salen así los
claro,
programas.
¿Ve?
Si no hay nadie.
Estatal tenía que
no
ser.
Así, claro, cosa. Señor.
Además, la señora no sabe ni dónde quedan los canales.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está el director de...?
Le dije que no.
¿Cómo?
No es así. Yo le pregunto, sí.
Del otro, me dijo. Ahora, fui a... nunca toqué a este canal, toqué a otro. ¿Me entiende?
Es que
lo voy a hacer de nuevo.
Dele. ¿Quién es?
No importa quién es. ¿Está el director de este canal?
Esto no es un canal. Con razón,
cada vez peor.
Sí. Volví al control remoto, vieja, en serio. No importa que estés hecho un cerdo.
Por eso tiene tanto éxito el control remoto.
Claro. Además, la señora va a descubrir que muchos canales quedan en el mismo lugar. Ese
¿serio?
Es un problema de los
claro,
multimedia.
Qué decepción. Bien.
Sí.
Dice, invite a su pareja, otro dedo. Invite a su pareja a caminar después de cenar. Si está solo, esto es lo que no entiendo, si está solo, arregle con un amigo.
Bueno, en general es eso.
¿Que su pareja necesita al menos dos señores?
Y es muy exigente, sí, sí, sí. No, señor o señora, no sé, en su caso.
Señorita.
Es lo señorita. Señorita, si usted no está en pareja o no tiene una pareja estable con la que convive,
sí.
¿Cuál es su caso?
Mi caso es que no le importa.
Bueno, tiene que invitar a una amiga.
A un amigo, decía ahí, señor.
Bueno, pero o un amigo, si quiere.
Ahí está.
Sí. Esto me huele mal.
Sí, no me gusta ya.
Y sale a caminar, a dar la vuelta al perro.
Con la cintura cósmica del sur.
Sale a dar una vuelta.
No me gustó este consejo.
Airearse.
Retírense. Dice, a la hora de salir a comer afuera, evite la canasta de panes con manteca. ¿Qué es una canasta de panes con manteca? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para mí, una canasta de panes con manteca. ¿Vos qué vas a pedir?
Una con dulce de leche, por favor.
No, señor, la panera que le trae, el servicio de mesa.
No,
que
a ver cómo se va a comer la panera, señor.
Bueno, claro.
Yo me lastro el pan, pero me doy cuenta que eso...
No es
que está hecho de otra cosa.
Claro. Pero que es un hágalo usted mismo este lugar, a uno le traen untado las cosas, al revés, hágalo por mí.
No, no, no le traen untado. Nosotros le entregamos el pan.
Sí.
Y gracias.
Con el rulo de manteca.
¿Con quién?
¿Cómo se rulo, llama? Dije.
¿Quién es?
El rulo de manteca, que ya le viene sí. frío.
El rulo está frío.
Sí. Claro, la manteca caliente lo que tiene es que es líquida.
Para que no se desarme, viene casi congelado,
che,
señora.
Qué inteligencia que tiene.
Sí, piensan en todo estos tipos, sí.
Entonces, si usted se entretiene, unta un rulo, unta otro rulo, y otro, y otro.
Pero el pelo se lo va a pasar, lo que asco.
Se le va...
engrasando.
Sí. De forma grasa, va.
Mire, yo quería quejarme a sí mismo. Primero quejarme, después preguntarle qué es lo que tiene... de dietético este restaurante que hay en la puerta,
sí,
dice restaurante dietético, vegetariano y todas esas giladas. Sí.
Bueno, tenemos milanesa de soja.
No, quiero que me diga el menú.
¿Y qué quiere?
Quiero que me diga cuál es la filosofía. No, tampoco la filosofía.
¿Por qué adelgaza la comida de acá?
El protocolo que hay aquí, cuál es, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que conducirse.
Bueno, mire, usted ingresa, hay tres menús básicos con combinación de elementos. También tenemos el juego del
elementos,
dedo.
Los 92 elementos.
Claro, Kurchatovio, por ejemplo.
De Mendeleev.
No, tiene elementos. Por ejemplo, si usted decide jugar, porque queremos que sea una actividad lúdica la de...
Con la comida no se juega.
No, pero no es la comida en sí misma, sino la ingesta.
¿La quién?
Sí. Andrés ingesta.
Ah, lo conozco.
Entonces decimos, vamos a celebrar la ingesta.
Ahí está.
Y usted pone el dedo, así como aquel ejercicio que lo convocó hasta este lugar, y lo que le toca tres elementos. Entonces le tocó brócoli.
O sea que es por sorteo.
Por sorteo.
Como una ruleta.
Sí, es un menú fijo, precio fijo.
El precio es fijo,
pero... El menú es variable.
Pero escúcheme, y a dedo, yo pongo el dedo, y si pongo el dedo donde dice...
Sí, sí, es extraordinario, es una idea extraordinaria. Llevas a tu novia y si vamos a vivir peligrosamente.
Y es un loco.
Y entonces, pones el dedo. ¡Ay, qué
lo
suerte!
Que toca, toca, ¿eh?
Sí, claro. Sí, no vale retractarse.
No. Lo que toca,
ofrecerse
toca.
Para comérselo de la novia.
No, porque usted...
Cederle los ravioles que le tocaron a uno y comerse, poner la berenjena que le tocó a la pobre mujer.
Lo que usted haga en su mesa es un asunto privado.
Ah, sí.
Ah, qué lindo. Gracias.
Nosotros... en eso no...
También, eso, o sea, es un restaurante acá.
¿Cómo? Vamos, sí, usted entiende, señor, vamos.
No, ¿cómo, señor? ¿Qué,
no, está mal.
Nosotros éramos dueños antes de un restaurante erótico.
Sí.
Ah. Era todo un relajo.
Comida...
Se llamaba Al Oscuro.
Está muy bien.
Sí, era como un seudónimo, ¿no?
Al Oscuro.
¿Comida afrodisíaca toda?
¿Comida afrodisíaca?
Claro.
Según la novia que usted traía, claro. ¿No? Porque a veces el mozo se acercaba y le decía al tipo, mire, la señora que usted trajo...
No, pero... Parrillada.
Claro, nosotros no podemos sacar aceite de las piedras.
No. La casa no se responsabiliza, caballero.
Confórmese con comer y listo.
Sí, pero bueno.
Pero, mayormente sí, teníamos...
Bebida afrodisíaca.
Pero además, eran reservados, oscuros.
Pequeñas suites oscuras.
Ah. Te encerraban ahí.
¿Con puerta? O sea, no podían...
Sí, con puerta, ¿cómo que quieren?
No,
que lo empareden.
No, era un rato nomás.
Hacía adentro, claro. El tipo hacía su pedido y el mozo incluso tenía orden de golpear la puerta y contar hasta siete.
Es arbitrario.
Antes de entrar,
los dos mozos.
Contaba hasta siete.
¿Por qué?
Y para dar tiempo, dar tiempo a la pareja que estaba adentro a acomodarse las ropas, a vestirse,
claro,
a egresar de situaciones imposibles de ser explicadas.
No, pero me llama.
Y estaba ahí como un loco encima de la. ¡Oh, te amo, te amo, te amo! Y el tipo abrió la puerta y se secó la polenta.
No. Entonces... No, pero era el protocolo, señor.
Claro.
Siete.
Pero llama la atención.
El tipo...
¿Quién es?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ácata! Hermoso.
Sí, me llama la atención eso de.
Aquí no me pase, sí,
pase. Sí. Sirva así, incluso. Sí.
¿Qué trajo?
El postre. Es
sí, póngalo claro. Ahí. Sí.
No, ahí no. Le dije mucho. Ahí. La pasábamos bien, es cierto, nosotros, sí. Claro. Pero...
Y después tenía otra cosa. Como estaba tan oscuro, vos a veces ibas al baño. Ay, si estabas con tu amor.
¿No había un baño privado?
Ay, ¿qué querés? No, no se puede.
No, ¿qué se cree?
Bueno, no sé.
¿Usted vio un restaurante que tenga cada mes un baño? ¿Vio alguna vez?
Bueno, no.
Yo nunca vi.
60 inodoros
ahí en esa casa. Pensé que era como un hotel.
No, en general, no. No se hace eso.
Bueno, sí.
Entonces, con permiso, amor mío, te amo tiernamente, pero eso sí, voy a baño.
Pero no aclare tanto, vaya.
Usted no sabe.
Sí.
Entonces, se va al baño. Y todo muy oscuro. Y a la vuelta, en una mesa regresaba, se equivocaba.
¿A otra mesa?
Se reservaba, claro.
Y en realidad a nadie le importaba nada, porque primero había una música muy fuerte. Así que no se oía lo que decías. Y después había tanta oscuridad que no importaba, ya no sabías que... Ah. Había una cosa ahí que estaba, una persona, una sombra.
Como la vida misma, vamos.
Y claro, como la vida misma, ya. Daba lo mismo uno que otro... Y así finalmente te ibas con cualquiera, ¿no?
Por eso fracasamos, claro. Ahora, difícil de administrar también un lugar así, digo, lo juro. ¿Usted era el propietario del lugar?
No, era cliente.
Ah, ¿usted era cliente?
Sí, sí, yo iba siempre.
¿Y qué pedía?
La habitué.
¿Tenía alguna idea?
Nada.
¿Lo de siempre decía?
No, no, no. También allí te traían lo que ellos creían.
Claro.
Lo querían.
Ayudados por la oscuridad, además.
Sí,
¿no?
Sí.
Y dígame, ¿usted iba allá con novia o ahí uno puede conocer gente?
Finalmente, como pasaba esto de los cambios y qué sé yo, te daban ahí un acompañante, estábamos haciendo cola ahí.
¿Cómo haciendo cola?
Dice, vengan, dos más.
¿Cómo dos más?
Otros dos.
Y sí.
Empezaron a atender mal.
Y claro.
Empezaron a atender mal, ya ni contaban. El mozo tocaba la puerta del 7.
Usted se ríe, pero...
Sí, y a veces, en fin.
No, hay que ser muy cuidadoso con eso y también ser reservado.
¿Y eso? Reservados eran, sí.
Sí, no, digo...
Ser reservado, decían los indios.
Ser reservado con el entrar y el salir de esos locales.
La tropilla que monto de reservado. De reservado. Y lo de la oscuridad fue porque en un principio había luz.
Sí.
Pero...
Después no.
Después no.
No.
No funcionaba.
Es la historia perfecta.
Voy a contar una historia, pero no.
Mire que estamos en la matiné, habíamos dicho...
Sí, claro. Una historia de otro lugar de oscuridad donde yo iba... Que era un bolichum para bailar, ¿no?
Sí.
Y ahí es mejor la oscuridad. Sí, claro. Cuanto menos registren los sentidos para un boliche, mejor.
Mejor.
Uh-huh. Mejor. Hoy en día los boliches de Buenos Aires están hechos para cualquier cosa menos para levantar minas. No sé, nadie se levanta unas minas. Están todos, qué sé yo.
Aturden.
Se levanta más minas la pizzería que los boliches, claro. Pero bueno. Este era un boliche a oscuras, se llamaba también. Y lo que le iba a decir es que cuanto menos funcionaban o funcionen los sentidos en forma discriminatoria, mejor.
Cuanto menos sepa de lo que está pasando.
Claro, sí. Mejor. Mejor. ¿Vos no ves? Mejor. ¿No oís? Mejor. Y todo por el estilo, sí. Hasta completar los cinco sentidos. Sí.
¿Cuáles son?
No
bueno,
todo, le digo.
Entonces, vos entrabas y empezabas una especie de esgrima sentimental con una persona que no veías, ni oías, ni olías.
Porque no se detuvo.
No, porque también tratamos de adormecer el olfato mediante litros y litros de perfume tulipán negro.
Una suspensión de los sentidos similar al nirvana, por lo que está describiendo.
El nirvana se llamaba.
Sí. Ah, mire.
El nirvana menos uno era.
Atendido por sus propios dientes. Y yo vivía en la esquina de su boliche.
Ah, mire usted.
Y en la esquina había un farol, famoso, por su naturaleza desengañadora. Porque, claro, los tipos se conocían, se tocaban, se besaban, pero no se veían ni se oían. Y entonces, finalmente, terminaban de percibirse enteramente cuando llegaban al farol de la esquina, que era el primer farol, que era la primera luz. Y se nos vamos juntos, sí. Ni siquiera se lo decían. Alguien tomaba de la mano al otro y se iban. Y entonces corrían hasta la esquina y se miraban a la luz de ese farol que se llamaba el farol del desengaño. Y yo conocí el lugar porque me fui a quejar.
¿Por qué?
Yo no podía dormir por las exclamaciones.
Ah, eran esas.
Claro, cada vez que llegaba uno.
Pero no crea que eso pasa solo en ese boliche y con ese farol, ¿eh? Le han dicho que funciona igual el resto de los boliches.
Sí.
Sí, a veces es el amanecer, a veces es el fin de semana, a veces es una frase dicha fuera de tono. Mire, amigo, la verdad, la vida es un farol del desengaño. Se lo decimos para que pase adentro de este boliche.
Ah, pero mire, yo venía para conocer...
No, si usted viene para conocer, ha venido al lugar menos indicado.
¿Y qué me aconseja usted?
Y tendría que recurrir a la máquina de dar consejos, pero la tiré.
Pues yo venía para poner el dedo, me habían hablado.
Ah, de eso sí tenemos, ¿eh?
Bueno, venga, pase.
Sí.
Acérquese.
Ah, sí, ahí está.
Acérquese.
Sí.
Ahora,
sin miedo.
Espere, vamos a hacer una pausa. Vamos a contar hasta 7 y después volvemos.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
La guita, la soledad, la guita, el rencor, la guita, el miedo, la muerte, y el amor y la vida, ¿para cuándo? Cuando ya sea tarde. Quiero morir en tus brazos, una película de Víctor Jorge Ruiz.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Este es el mejor momento, entonces, para presentar el siguiente segmento.
A mí nadie me pisa el poncho. Un informe acerca de la fiesta nacional del mismo.
En Catamarca.
¿En qué es en Catamarca? En toda Catamarca tiene lugar, y también en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, en la casa
nosotros
de Catamarca.
Nosotros vamos a organizar un festival paralelo del mismo.
El poncho no admite ningún grado de heterodoxia. El poncho es, por definición, ortodoxo.
Sí, señor. Esto, pues ya han venido.
Le hago una pregunta, porque yo estoy un poco excedido de peso.
Sí, ahí
está, ¿cómo le va?
Yo que habrá de una carpa hoy.
Por favor, señor. ¿El poncho viene talle único o hay talles especiales?
El poncho es talle único, pero el mismo poncho, por su naturaleza proteica, se adapta a la forma de cualquier tipo, por más gordo un flaco que estuviere.
No, el tema es que a mí, muchachos, yo no sé si es por un tema genético o qué, engordé y la cabeza se me agrandó. Entonces el tema tiene que ser el poncho grande y el agujero grande.
Lo único que cambia en su tamaño, según los talles de poncho, es el agujero.
Claro, porque no me pasa, me ahorco
pero
si
usted,
me pongo.
Nosotros, usted lo deja acá, le tomamos la medida del marote, lo deja acá. Y el sábado a la mañana lo viene a retirar y ya le agrandamos el agujero y se lo dejamos a medida, porque tampoco es
bueno, señor,
muy grande.
Lávelo con agua fría porque le va a quedar como un babero.
un marinerito parezco.
Por definición, por las telas que se usan para hacerlo, no encoge.
No encoge, señor.
Ahora, nosotros hemos recibido oferta de Japón.
No. Los japoneses se vuelven locos porque ellos tienen el kimono, pero quieren el poncho.
Quieren hacer el poncho con tela sintética.
Sí. Claro. O el poncho de seda.
El poncho de seda hecho por gusano.
No abriga nada.
Discúlpeme. Aparte. Nosotros no se los permitimos.
No, señor.
No se los permitimos.
El poncho es cómodo a todos los efectos que usted quiera pensar. Incluso para el samurái porta armas, por ejemplo.
Claro. Que puede usarla para envolver el brazo que no lleva espada.
Claro. El no katana.
El samurái, ya en Japón se puso de moda igual. Porque como es clandestino el poncho.
Pero qué raro, a tanta distancia.
Levantamos una cautelar.
¿Y el tango?
Para que no pudieran usar poncho.
Sí.
Y lo usan igual.
Lo usan de noche.
Con más razón. Entonces envuelven el brazo izquierdo en el poncho, después toman la espada del samurái y así salen por ahí a batirse
en
duelo japonés.
A impedir que entren los occidentales al imperio del Mikado.
Mantener cerrado el imperio hasta 1600 y pico.
Ahora, ¿sabe que estamos imponiendo este año en Catamarca una cosa que a la que hemos dado el llamar Poncho Ray Milan? Porque fue el inventor de esto, que es el poncho para la pareja enamorada, con dos agujeros.
Dos agujeros.
Esto es espectacular.
Sí,
porque
hay dos modelos. Uno tiene un agujero adelante y otro atrás.
Bueno.
Es un poco machista o feminista, según donde se pusiere uno.
Según, claro, según el cabezón.
Y el otro, que es el clásico, que es este.
Uno al costado del otro.
Uno al costado del
otro.
Uno al costado del otro, que es lo mejor. ¿No?
Sí, y es hermoso.
Ahora, es bárbaro porque tapa todo. Eso es como una carpa.
Prácticamente se conocen casos, ¿no es cierto? Yo no quiero fomentar esta práctica tan desagradable.
Solamente se ven las cabezas.
Claro, y usted por ahí se le despierta el deseo de procrear en medio de la calle.
Sí, es científico, dígalo, señor, no hay problema.
Directamente se miran, se acomodan más o menos, y la gente apenas se puede conjeturar lo que ustedes están haciendo. Casi siempre con gran facilidad.
Con gran facilidad, incluso por las palabras que uno
dice. Claro, claro.
Yo lo que le quería preguntar, porque Yo soy de una generación nueva, yo soy joven, ¿de acuerdo?
Sí, yo también. Sí. Y estoy... Nunca, la vida era horrible antes.
Claro.
Estos muchachones.
Yo ando en la onda Greenfield, Raves, Grupo Poncho, por ejemplo. ¿Eh? Grupo discotequero Poncho. Y estamos usando, muy suelto de ropa, de repente un pantalón, muy ajustado, tipo calza.
Ah, lo
conozco. En cuero, todos en cuero.
Sí. Yo soy muy tatuado, así que claro, claro. Usted no se da cuenta cuando yo me saco la camisa o cuando me la pongo.
Entonces la idea es ponchos vinílicos, tipo nylon, y una modernidad.
Señor, el poncho piloto, ya lo invitamos.
Claro, poncho piloto, así.
Poncio Pilato.
No, señor, poncho piloto.
El chiste que detestaba el amigo nuestro.
Poncho Pilato, muy bien.
Entonces bueno. Yo lo que quería ver... Dado que vamos a hacer una rave patriótica, que tiene que ver con la...
¡Viva el rave!
La idea es entregarle a todo el mundo esos ponchos vinílicos y todo el mundo bailar música dance.
¿Sabe que usamos en las discotecas catamarqueñas? El poncho descartable, señor. El poncho de papel.
Esto es bárbaro.
Ah, esos son los chinos que
inventaron. Sí, son los chinos que lo inventaron, claro.
El poncho de papel, sí. Usted vos lo usás una vez y después te lo llevas para tu casa o lo tirás directamente en...
Lo sacás para arriba y te limpias la boca, de paso.
Claro, te limpias todo, así, te sacas el maquillaje y lo tirás tranquilamente y se van.
Una pregunta.
Y Dios en la de todo.
Reciclable.
Mí la ropa tiene que ser toda de papel en el futuro.
La verdad que sí.
En un futuro.
¿Cómo
antes?
Es
en Japón.
Claro.
En el Japón toda la ropa es de papel, la ropa, las casas y los autos, me dijeron. Sí.
Bueno, antiguamente.
Es verdad.
O algo así, me dijeron.
Algo de eso hay.
Yo me llevo mucho de oídas.
Antiguamente, y esto era mucho mejor que ahora, los pañales...
¿Eran de papel?
No, no, señor. Los pañales eran de tela.
Pañales hechos del diario La Razón.
No, sí, señor.
Para bebés muy chiquitos teníamos crítica.
Pañales de tela, la madre lo tenía que lavar. Ahora es descartable. Se perdió el contacto con el bebé. No, el pañal, señor.
Si lo tira, ¿cómo no va a perder contacto? Claro, pobrecito.
Antes era lavable, eran de tela, una y otra vez. Un pañal podía durar hasta 15 días.
Había pañales que acompañaban a la gente durante toda la niñez. Sí, sin embargo, ahora, a mí me gusta todo lo descartable, porque yo estoy con el señor.
Sí.
Soy uno de los amigos...
De lo descartable.
Sí.
No, sin embargo, ¿sabe qué lindo? Antes el mismo pañal que usted usaba de bebé, lo usaba de anciano.
Lo usaba como... se iban turnando los hermanos.
Claro, uno pasaba uno
tras otro. Claro, le daba la ropa de tu hermano, etcétera, etcétera. Bueno, últimas consideraciones porque nos tenemos que ir, lamentablemente.
Pero me está cargando.
Bueno, no estando sí, barto, sí, recién el programa...
se pasa volando.
Se ha pasado de horario todo el tiempo.
Un problema que tenemos, las inscripciones en los ponchos. Una cosa es lo que dice el poncho delante y otra es lo que dice...
Bueno, eso es lo que quería hablar, muchachos.
Sí.
Es, el poncho es un cartel caminante.
El hombre sandwich y el poncho son prácticamente lo mismo. Con ventaja para el poncho.
Sí.
Que es prácticamente el hombre crepe.
Mucho panqueque.
Se puede utilizar, supongamos que nosotros arreglamos con una empresa automotriz que fabrica autos.
Studebaker.
Claro.
Qué lindo.
Le ponemos el logo
Studebaker.
A todos los ponchos.
Sí.
Y la gente, sin darse cuenta, va haciendo publicidad por todo el pueblo.
De la marca de
claro. Claro, después va y compra un Studebaker.
Claro. Muy bien, muy buena idea. O bien... Mire sí. Qué lindo esto. Una cosa que no se lea como letra, que haga girar la dama que usa el poncho, una bailarina.
Sí. Claro,
bailando el pala pala.
Pulpero.
Claro.
Entonces la dama gira y ahí se lee. Presidente.
Ahí está.
Bienvenidos a la fiesta nacional internacional del poncho del tranquilo.
Auspicias tu de Backer.
Pala pala tu poncho.
Bueno, discúlpeme.
No, faltaba más. Sí. Bueno,
lo único que les pido, muchachos, por eso nos reunimos. El poncho es algo nuestro.
¿De quién?
Sí, nuestro, incluso con ese, así.
Santiagueño.
De Argentina, señores.
Señor.
Es una de las pocas cosas que tenemos para exhibir en un mundo globalizado, donde todo el mundo, o sea, no hay...
Algunos exhiben, qué sé yo.
Sí.
Bueno... Nadie tiene algo personal porque todo se ha uniformado.
Salvo nosotros. Moderno.
Sí,
que tenemos el poncho.
Sí.
Tenemos que explotarlo de la mejor manera posible.
Lo digo esto en otros foros con extranjeros y nadie lo puede creer. Y todos nos, se mueren de envidia.
Sí, y luego de risa.
Al saber, tenemos el poncho, señor. Pero bueno, ahora... entonces, ¿qué tenemos que hacer?
No, la idea es monopolizar nosotros la fabricación de ponchos.
Ahí está, patentar.
Y ponérsele al mundo, señor.
Y ponérsele al mundo.
De prepo, así como hizo Inglaterra con los, las telas.
Sí, señor, con todas las...
Impedir que nadie fabrique ponchos, incluso conquistar naciones para imponerle la obligación de que nos lo compren.
Claro.
Única manera, por otra parte, de que podamos venderlo.
Qué buena idea, el imperialismo.
Se llama imperialismo. Una idea extraordinaria a partir del poncho.
Sí, señor. ¿Todo vio cómo a los catamarqueños no
claro,
se les ocurrió hacer
unos
eso?
Empezaron con telares mecánicos
sí.
Y otros con ponchos.
Y otros con ponchos.
Con distinta suerte.
El día de mañana vamos a lograr que todas las novias del mundo se casen con este. Mire que es lo que tengo puesto. El poncho de novia.
Qué hermoso, qué
novia,
es con volados, ¿eh?
Ah, no, eso es otra cosa.
Pero ¿cómo le arrastra por atrás?
Sí, es la cola.
Ah, creí que era el poncho. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping-pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policía emitida por Provincia Seguros, S.A. cobertura tercero completo full gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Hola, soy Esloto. Siempre que termina la vuelta, me voy en el auto escuchando el programa del Pollo Viñolo. Me encanta el clima de amigos charlando de fútbol y además con toda la información que nos ofrecen y que a mí me sirve para en mis charlas con mis amigos sobre fútbol tener data para tirar e ir intercambiando y alimentando esos buenos momentos de fútbol con amigos.
Fox Sports Radio del Plata, lunes a viernes, de 19 a 21, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
La guita, la soledad, la guita, el rencor, la guita, el miedo, la muerte y el amor y la vida. ¿Para cuándo? Cuando ya sea tarde. Quiero morir en tus brazos. Una película de Víctor Jorge Ruiz.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Nuestro querido, el nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo, Arnaldo Cancel. nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, en numerosísimos pedidos hemos elegido uno que Marcos le dedica a Javier y se llama No te perdono más. Ajá.
Usted sabe que estoy a punto de fenecer.
Lo veo.
Todos estamos así. Hace mucho frío. Hace mucho frío.
De manera que pido disculpas para decir...
Perdonar y perdonar tanta mentira. Me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desafino dejé por vos. No te perdono más. Te grita mi conciencia. No te perdono más. Es esa mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Lindo, maestro. Bueno, maestro, aquí Ana le pedía el viejo vals.
Ah, vamos a ver.
Por ejemplo.
Mi amor te confesé, sin ver qué más llamaba tu interés, aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás para mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que no te iluminó, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tus pechos los dos corazones latiendo a la par, fico impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy bien. Maestro, aquí le piden para las dos morochas, debe ser. Dicen que orillitas del canal cuando llega la mañana. ¿Esto le recuerda algo?
Ay, sí.
¿Quiere que hagamos en re menor?
Dale, en re menor.
Del canal cuando llega la mañana sale cantando la noche desde lo de Valderrama, sale cantando cantando la noche de celo de Valderrama. Adentro puro temblor, el grupo con la vaguada y se alborota quemando.
Justamente, maestro, aquí, Ligüel, que está en la sala, le pedí algo del Cuchi Leguizamón, de Castilla Leguizamón, Valderrama nomás. Bueno, Barto.
Bueno, mire, hay muchos pedidos que los podremos sintetizar así, como temas de los Beatles, varios, para el trío sin nombre.
¿Conocemos alguno? Podemos llegar a hacer. ¿Son para usted, Barton?
Son sí, todos para él, sí. Son,
entonces no.
Días de Barton.
Los enganchados de...
Bueno. Vamos a ver.
Veo la primera fila, ¿eh?
One, two, three, four. With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'll let you think you once again. Sergeant Pepper's one and only Lonely Hearts Club Band, he's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts.
Maestro, mientras Martín Dolina carga su babosa, vamos a pedirle dedicado a Alicia.
La estaba descargando.
Bueno, es asqueroso, mire.
La descargó toda.
Fields of Gold.
Bueno.
Momentito, por favor.
Cargue, cargue.
Bueno.
¿Cómo?
¿Cómo bien?
Había que llenar la mano.
Vamos, en el intermedio que viene esto.
Un poco de trinaranjus.
Vamos, que ya empieza tiempo de show.
Vamos.
¿Ya?
Dale.
Una botella rinde 40 vasos.
Vale.
Se acordó.
Un, dos, tres y...
Remember me where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the song is jealous sky as we walk in the fields of gold. So she took her love for 2 days a while. Upon the fields of barley, in his arms she fell as her hair came down. Among the fields of gold, will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, we'll forget the sun in his jealous sky. As we lie in the fields of gold, I never made promises like it. And there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro, y vaya llamando el trío de nombre a José Falsete porque le piden 39.
¿Qué José?
De Queen.
Hay que hacerla esa.
Mismo.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver
si sobrevivimos.
Abajo del asiento, Martín.
Sí, ahí está. Ahora
sí.
¿Estamos?
Sí.
Someone here to volunteer in the days of land for few. Hear the chief sail out to the blue and sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night for the days, and the storyteller said that the score brave soul inside for the many lonely days sail across the milky seas. Never bad, never fear, never cry. Like a
Gracias.
Bien. Son varios los pedidos que reclaman A Shot in the Dark, o Un Disparo en la Oscuridad, o el tema del inspector.
Eso.
¿Cómo está la babosa hoy, eh?
Sí, gracias. El tema del inspector.
Mucha actividad.
Ahí está.
¿Ah? Oh, dos, tres, y...
Estaban pidiendo allá una conexión con la RTV, con la Radio Televisión Española, ¿eh?
¿Sí?
¿Sí, señor?
¿Quiere?
Sí. Sí, oh,
no, ¿nos vamos con eso?
Digo, sí, pero...
Me atrevo a cuestionarlo.
Hay lugar para ¿me entiendes? Sí. Para quizá otra cosa pequeña antes.
Hágalo.
O sea, sí.
Escúcheme, tenemos que entregar horario.
Déjelo al horario.
¿Cómo? Entonces, si es grabado.
No sé. Pero
claro,
señor,
claro, que le saquen
un cacho. O sea, que no estamos acá. Es una intuición horaria la que tenemos.
Bueno, ¿quiere hacer alguna cosita antes?
No.
Bueno, entonces vamos a hacer...
Mañana a la medianoche.
La gente no se quiere ir porque hace frío.
Claro.
Quedémonos hasta el verano.
Mañana a la medianoche en el multiteatro en vivo, señores, ¿eh?
Bueno, conectemos entonces, hagamos la conexión con España.
Transmite desde Buenos Aires para Madrid y para toda Hispanoamérica el primer programa hispanoamericano para niños, Paco. ¡Paco!
¡A los niños!
Pues estáis de vacaciones de verano en España.
Las vacaciones de verano de todos los niños, que...
Pues que aquí es de invierno las vacaciones y los niños están...
¿Cómo puede ser? El invierno es uno y no uno solo en todo el mundo, tú.
Pues vamos.
Ignorante.
No, ya sabes que es un bruto. Es un, que
un cuento. Que yo no me trago ese cuento, Paco.
Oye, mujer.
Que aquí es verano y allá invierno. Vamos, vamos. ¿A quién quiere? ¿Qué quiere que sea una estúpida? ¿Qué me voy a trajar?
¡Oye, rey!
¿Qué me voy a trajar ese invento?
¿Por qué no te callas? Este es el rey, tonto. Pues vamos a dar a los niños esas palmas.
A ver,
que están ansiosos.
¡Ey!
¿Qué quieres tú? ¡Vamos! ¡Esas palmas, niños! ¡Y viva las vacaciones de verano!
Familia, señores, somos músicos de honores
y tenemos
una orquesta varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende. Burrupurreta.
Si toco el clarinete,
burrupurrupurrete.
Si toco el violín,
bobo, bobo, Martín.
Si toco el trombón,
y los niños leen como cada cosa que decimos, hombre.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
Me he olvidado la letra.
Socorro.
No se dan cuenta, mira.
Sin que nadie se dé cuenta.
Nadie se da cuenta, son niños.
Tú me soplas la letra.
Es fácil.
Que me lo olvides.
Que los niños no miren, hombre.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo con un dedo.
¡Este!
Me he olvidado la letra otra vez, tú.
¡Oye, hombre! ¡Sóplale! Vamos, que los niños no se dan cuenta. Los niños pierden la ilusión, hombre. ¡Que estén!
Rocorrocorreta,
sí.
Si toco el clarinete,
rocorrocorrete,
si toco el violín,
como dijo Alfonsín,
si toco el trombón, bolo, bom, 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 bom.
¡Adiós, niño! ¡Fuera con los niños, basta! ¡Cállate, niño! ¡Cállate! ¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 4 grados 4 décimas y la humedad del 78%. El canciller argentino remarcó que el conflicto con LAN no pone en peligro el vínculo con Chile. Héctor Timerman se reunió en Santiago con su par trasandino, Alfredo Moreno, y aclaró que no se trata de un problema entre países. Así se refirió a la disputa por el pedido del órgano regulador del aeropuerto para que la aerolínea devuelva el hangar que utiliza en Aeroparque para el mantenimiento de sus aviones. El canciller pronosticó que la disputa se solucionará con diálogo y dijo que confía en que la empresa chilena siga operando en el país. La justicia suspendió un artículo de la Ley del Mercado de Capitales. Esta medida impide la intervención de la Comisión Nacional de Valores en una empresa si se considera que se vulneran los intereses de accionistas minoritarios. La Cámara de Apelaciones no se pronunció sobre la validez o no de esta normativa. A raíz de la cautelar que presentó el grupo Clarín, solo frenó temporalmente su aplicación hasta que la causa quede a cargo de un juez definitivo. Dos muertos y dos heridos graves por el incendio de un hogar de ancianos en Francia. El lugar albergaba a unos 80 residentes y los bomberos tardaron 2 horas en controlar las llamas. El fuego comenzó en una de las habitaciones por causas que aún se investigan. David Trezeguet aseguró que Newell's es un equipo que no pierde valores. El delantero, ex River, elogió la lepra luego del triunfo ante Rafaela como visitante con un gol de su autoría. Además, el jugador señaló que este es un plantel con muchas ambiciones. En Buenos Aires, la temperatura es de 4 grados 4 décimas, la humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Omar,
sí, no lo ve ahí.
Entré rápido y no.
Sí.
Disculpame, Marcito, Omar.
Lo que
Suárez,
pasa es que está ahí atrás de los cosos, se pone atrás de eso, no sé qué es lo que. ¿Qué
hace? ¿Sabe lo que pasa?
¿Qué?
Que está oscuro.
Está oscuro, sí.
Y acá toda la luz, entonces uno sí. No ve lo que pasa.
Bueno, eso se ve. Mirá, tenés un poco de prurito.
Algo de decoro,
¿eh? Sí. Por favor. Lo cerró por lo menos, va.
Con Omar Suárez. En la producción Ariel Pacífico y en la cuestión técnica, maneja todos los hilos, el ingeniero Martín Coria.
¿No le dice más, ingeniero qué?
Bueno, es ingeniero agrónomo, creo que es, ¿no?
¿Agrónomo?
Yo creo que sí. Yo creo que el gran resultado de las últimas campañas de las cosechas gruesas que ha tenido Argentina como para tirar para arriba. Un gran responsable, ¿no? Bueno.
Se ríe la gente.
¿Y de qué se ríe? No,
no sé de qué se ríe.
Todavía
si
no empecé
a Martín Coria, que mide como 1.90 m al lado suyo. Uy, Dios mío. ¿Entró alguien acá a la radio?
No me cueso con el primer bollo. Ya. Digo, ¿ve esto?
¿Qué?
Esto.
No,
esto.
Eso no. ¿Eh? Sí, lo veo, una pelada veo. ¿Qué es lo que marca ahí la... ¿Qué?
Digo,
¿qué?
Esto no se construye un día para otro.
Ah, no. ¿Mm? No, la verdad que no. Hubo mucha lágrima en el camino. Bueno, está bien.
Bueno, traiga los papeles que firmamos, listo.
Bueno.
¿Cuándo arranco? ¿Mañana?
¿Eh?
¿Cuándo arrancamos?
Hay que hacer primero como una especie de esquema de lo que sería un programa así.
Ya lo tengo en la cabeza, ya está acá.
¿A dónde está? De lo de adentro o de afuera. Porque tiene como algo que le camina. Bueno, hagamos una cosa. Lo pensamos. Hay que hacer una cosa bien pensada, bien. Lo pensamos 2 minutos más y después vamos para adelante. Mandá la música. Esto va a estar bien arreglado, bien pensado.
Ladies and gentlemen, Frank Sinatra.
En la década del 80, Frank Sinatra actuaba en Las Vegas habitualmente. También lo hacía muchas veces en Nueva York, pero se puede decir que el lugar preferido para él era Las Vegas. Nueva York requería de cierta